Somos Bienestar. 30 minutos de comunicación con las propuestas sociales, culturales, deportivas y de salud para toda la comunidad universitaria. Conduce Marcelo Bustamante. Bienestar acompaña, informa y apoya.
Muy, pero muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. En este día, martes 11 de septiembre, damos inicio al programa número 102 de Somos Bienestar, en una fecha muy particular para la historia mundial y latinoamericana, vinculada precisamente con la democracia, con el terrorismo y también con uno de los grupos musicales más vigentes, en realidad más históricos, valga la redundancia. Hoy se están cumpliendo 45 años del golpe de Estado en Chile. Fue precisamente un 11 de septiembre de 1973 que conllevó la muerte del presidente socialista Salvador Allende. Y en la mañana del 11 de septiembre del 73, en las cúpulas de las Fuerzas Armadas del orden ingresaron rápidamente a controlar gran parte del país y exigieron la renuncia inmediata del presidente Salvador Allende, quien se refugió en el Palacio de la Moneda. Y tras el bombardeo en la sede presidencial, Allende se suicidó y la resistencia en el palacio fue neutralizada. Estamos hablando un poco de historia de este día 11 de septiembre que ha marcado en la historia. Muchos hablan del 11 de septiembre de Nueva York, de las Torres Gemelas. Pero bueno, hay una historia latinoamericana vinculada con ese golpe de Estado en Chile. Que bueno, hablar de lo que ha sido ese golpe de Estado que marcó el fin del gobierno de la Unidad Popular, que fue seguida por el establecimiento de una junta militar liderada por Pinochet. Bueno, Chile en ese entonces se mantenía como una de las democracias más estables de América Latina y había entrado en una dictadura militar que se extendió hasta el año 1990. Durante este periodo fueron cometidas sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Se limitó la libertad de expresión, se suprimieron los partidos políticos y el Congreso Nacional fue disuelto. Estamos hablando de un 11 de septiembre de como hoy, que está soleado, que bueno, a muchos kilómetros acá de Uruguay, en el norte, en Estados Unidos, esa mañana del 11 de septiembre, soleada por la mañana, fueron los atentados a las Torres Gemelas y al Pentágono, que eso cobró la muerte de más de 3.000 personas, bueno, incluido las personas, los terroristas, y bueno, hubo desaparecidos, y dejando ahora atrás unas 6.000 personas heridas, así como fue la destrucción de Nueva York, del complejo de edificios de World Trade Center, y graves daños al edificio del Pentágono. Estamos hablando de también, como el día de hoy, 11 de septiembre, se está celebrando el Día del Trabajador de la Salud Privada, y bueno, y en este mes de septiembre celebramos la mes de la diversidad, y bueno, y en el mes de la diversidad va a ser gran parte de los contenidos que vamos a tener en el día de hoy de Somos Bienestar. Vamos a escuchar una cancioncita que está vinculada con este 11 de septiembre. Bueno, Love Me Do, estamos hablando de esta canción de los Beatles, que bueno, estamos hablando vinculado con ese 11 de septiembre, que si existen temas que en la memoria se perpetúan por el paso de los años, sin lugar a dudas, esta canción, Love Me Do, primer sencillo de los Beatles, con el que se dio origen a esta leyenda, a esta banda británica. Exactamente, un 11 de septiembre del año 1962, hacia las 18:45 horas, en el estudio de grabación 3 de la compañía EMI en Londres, el tema vería el fin de su grabación. Esta canción fue grabada por varios bateristas diferentes en distintas ocasiones. Vamos a las líneas de comunicación.
Vías de comunicación, correo radio@bienestar.edu.uy, Twitter @bienestarscbu, Facebook bienestaruniversitario.uruguay, WhatsApp 092-883-947.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario, informando que el viernes pasado hubo una buena movida en el callejón de la universidad, en ese callejón de la Universidad de la República, en el cual varias personas estuvieron recolectando firmas para la aprobación de la ley trans y organizaron en esa instancia un pañuelazo. En realidad tuvieron un éxito muy importante con lo que fue la recolección de firmas en sí, que conllevó a que cientos de personas suscribieran su firma de adhesión a esta ley integral trans. Y bueno, vendieran esos pañuelos amarillos, indicando a que están a favor de esa ley trans. En un ratito, en unas horas, juntaron esas firmas y se vendieron más de 250 pañuelos, que fue lo que llevaron en esa oportunidad. La idea, esos pañuelos se vendían con una base de 50 pesos. La idea es recaudar fondos para desarrollar esta campaña. La ley trans se encuentra en el Parlamento actualmente. Y bueno, hay grupos que están a favor, hay grupos que están en contra. La idea un poco es traer a la audiencia de qué se trata esta ley trans. Tenemos un audio de el viernes pasado, cuando se estaba haciendo esa movida, que nos explicaban un poco de qué se trataba la misma. La escuchamos.
La movida de hoy fue un pañuelazo. La idea era vender pañuelos que se hicieron autogestionados para la campaña. La campaña la conforman varios colectivos de la diversidad, colectivos feministas, afro y colectivos trans también. Nos juntamos acá a vender los pañuelos, que son para generar más pañuelos, además para tener un financiamiento de la campaña también, porque no contamos con fondos. Todo esto es una movida de la sociedad civil organizada.
¿Tienen el apoyo de qué organizaciones, por ejemplo?
Bueno, tenemos de ATRU, Trans Boys Uruguay, Ovejas Negras, Unión Trans, que es el colectivo que gestionó el tema de juntar a todos los otros colectivos para que pudieran participar de esto. Está en la página, están...
Pero hay una campaña de colección de firmas que van a ser presentadas, ¿dónde?
En el Parlamento se van a presentar, justamente. No tienen ningún valor plebiscitario, por ejemplo, por eso pueden firmar personas que sean mayores de 14 años. Lo único es una medida que tenemos como para decir, bueno, estamos acá y apoyamos este proyecto de ley, como para reforzar eso ante la duda de algunos parlamentarios sobre algunos proyectos de la ley. Y bueno, la idea es que no se modifiquen y que la ley salga tal cual está en este momento.
Bueno, vamos a decir que las personas trans en nuestro país es la población más vulnerada. Hoy en Uruguay se estima que hay alrededor de 1.000 personas que viven en un marco de estigma y de discriminación, expulsadas de toda la conexión con el sistema. Existe un proyecto integral para personas trans que, bueno, fue enviado por el Poder Ejecutivo, también en coordinación con distintos colectivos, y que, bueno, se está debatiendo a nivel parlamentario a ver si se aprueba o no, si van a haber modificaciones, si hay algún punto que puede generar polémica. Bueno, a continuación estamos en contacto con Paula Fuega, que es del colectivo diverso de la ciudad de Las Piedras, que nos va a informar un poco de lo que es este proyecto de ley. Y en sí estamos en el mes de la diversidad, de las distintas movidas que se están desarrollando no solo en Montevideo, sino en distintos puntos del país, reivindicando por esta ley trans. Paula, ¿andás por ahí?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, 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 ¿y vos?
Muchas gracias por la invitación, pero voy a aclarar que mi nombre es Paula Moreno, es mi apellido, Fuega es nuestro emprendimiento, porque
perfecto.
Queda muy divertido, pero está.
Bien, perfecto. Paula, entonces sí. Estamos hablando de este proyecto de ley, distintos colectivos lo están impulsando y bueno, como hay distintos actores que también se están oponiendo, ¿ustedes qué dicen?
Bueno, primero te cuento que bueno, arrancamos el mes de la diversidad con un montón de actividades a nivel país, todas bajo la consigna ley trans, porque es lo que venimos este año peleando con todo, digamos. Pertenezco al colectivo Diverso de las Piedras, que este año, el 14, el viernes, ahora va a estar haciendo su tercer marcha por la diversidad, también bajo la consigna ley trans, porque bueno, lo que queremos es que esta ley se apruebe, sí, ¿no? Que el Parlamento tome cartas en el asunto, digamos, que la vote y que se pueda aprobar, porque esta ley lo que busca es la equidad y garantizarle a las personas trans una mejor vida, ¿no? Una mejor calidad de vida, digamos. Uh-huh.
Bien, perfecto. Y sé que han habido en las últimas semanas algunas objeciones, algunos puntos, ¿no? Se hablaba ahí del tema de personas menores de edad vinculados con el cambio de sexo. Eso sí. Digo, ¿qué tienen que para decir ustedes?
Sí, mira, en realidad te voy a contar más o menos cómo es la historia de una chica trans desde mi experiencia personal.
Perfecto.
Pero es la de la mayoría. Uh-huh. Nosotras las mujeres trans somos excluidas de edades tempranas hasta de nuestros hogares, la mayoría.
Sí.
A los 13, 14 años, por nuestra identidad de género, nuestras familias nos excluyen de nuestros propios hogares, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí es cuando nos plantamos y decimos, ¿dónde están esos padres o esa familia que se desvincula de esa adolescente, ¿no? Uh-huh. Y a raíz de eso, esa persona empieza a sufrir un montón de cosas, de etapas, bueno, de exclusión de sus casas, no tener dónde vivir, irse a la casa de una amiga porque fue excluida de su hogar, y esto trae un montón de otras consecuencias, ¿no? Que bueno, que vulneran la vida de las personas trans. Con el tema de esto que me decís de los menores, lo sí. que busca hacer hoy con este artículo, que es el artículo 17, que lo que propone es la armonización, que podamos armonizarnos si no tenemos el apoyo de nuestros padres, es justamente esto, ¿entendés? De que si no tenemos apoyo de nuestros padres y queremos hormonizarnos y queremos tener un control digno, digamos, en un centro de salud, con una persona que nos respalde, una persona que nos guíe, que nos dé contención, un apoyo psicológico, un apoyo psiquiátrico. Lo que busca esta ley es eso justamente, que si esa persona menor no tiene el aval de sus padres o el apoyo,
sí.
puede haber alguien que le dé un apoyo legal, un asesoramiento a esa persona y se haga una investigación de por qué esa persona, los padres no lo apoyan, cuál es la vida que tiene esa persona. No es que cualquiera va y dice, bueno, yo me voy a armonizar ahora y es así nomás. Sí. No, acá lo que plantea la ley es que esa persona menor de edad pueda tener el acceso a la armonización con el acompañamiento de un profesional, obviamente correspondiente, ¿no? Uh-huh. No sé si queda claro.
Sí.
No se habla de amputar, de cortar nada a nadie, menos a los niños.
Sí.
Acá lo que se está planteando es esto, ¿no? Se apela a la autonomía progresiva de los adolescentes, que en realidad el artículo 11 bis del Código de la Niñez y Adolescencia ya lo plantea. Uh-huh. ¿Se claro, entiende?
Claro. Hay una cuestión que en los últimos meses que ha llamado la atención, ¿no? Que si bien los colectivos hace tiempo que están demandando por esta ley, ha hecho carne esta propuesta de ustedes en otros ámbitos de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, los ámbitos gremiales, sindicales, educativos, algunas gremiales, por ejemplo, la FEBU estaba apoyando toda esta movida de la ley trans. En los últimos dos días vi en las redes sociales, por ejemplo, en algunas comisarías, colgada la bandera de la diversidad. Hecho que quizás hace unos años podría considerarse impensado, ¿no?
Sí, la verdad, en realidad sí. Y te voy a contar que el colectivo Diverso, en conjunto Ovejas Negras, uh-huh. estuvo dando talleres de sensibilización y concientización sobre el tema de diversidad sexual y las personas trans, porque este año estamos haciendo énfasis en la comunidad trans. Fíjate que la expectativa de vida de las personas trans en Uruguay es de 35 años, ¿no? En un país donde morimos veteranos,
sí.
donde la gente vive muchos años, las personas trans nos estamos muriendo a los 35 años por la exclusión que causa todo esto que te contaba recién, uh-huh. de la exclusión a edades tempranas del hogar, la desvinculación en el ámbito educativo, que eso en tu trayectoria vital obviamente también te perjudica, porque si no tenés un estudio, no tenés una formación, se te complica para conseguir trabajo.
Claro.
¿No? Y lo que estamos buscando, obviamente, es apoyo de todas las personas que estén a favor de los derechos humanos, porque acá estamos hablando de la vida de personas que se están muriendo a los 35 años por un montón de circunstancias inhumanas, vamos a decir, ¿no?
Sí. Entonces, que va de lo laboral, que es lo quizás lo una de las cuestiones más esenciales, conseguir trabajo, el tema de la salud, son cuestiones básicas.
Claro, porque escúchame, el trabajo digno como cualquier persona, poder salir a trabajar, que poder tener un trabajo, poderte abrir camino en la vida como cualquier otra persona. Bueno, históricamente nuestros derechos vienen siendo vulnerados, ¿no? Uh-huh. Hemos sido excluidas laboralmente, somos excluidas de la educación, somos excluidas de los ámbitos públicos, por todo esto que causa la discriminación, salir a la calle y ser el objeto de burla, el homolobio trans odio que hay en las personas que también te generan de no querer salir a la calle por miedo, porque hay gente que son homofóbicas, que golpean a las personas trans, las excluyen, las insultan. Entonces, esta ley es muy necesaria, porque lo que está planteando esta ley es poder mejorar esta calidad de vida, ¿no?
Claro, en todos los ámbitos. Sí, sí. En este proyecto establece, por ejemplo, becas y apoyos estudiantiles para poder cursar una carrera, bueno, que sea secundaria o terciaria.
Claro, sí, porque en realidad la mayoría de las personas trans nos vamos corriendo del sistema educativo por esto de la discriminación, ¿no? De ser el objeto de burla continuo todo el tiempo. Uh-huh. Y bueno, te van corriendo y bueno, y lo que busca esta ley justamente que estas becas puedan existir para que las personas trans hoy, que está todo un poco más, como que somos un poco más visibles, poder lograr terminar los estudios, Y poder tener laburo y poderte atender en un centro de salud libre de estigmatización, que no te dejen para lo último, ¿viste? O que no respeten tu identidad de género y ven a entrar una chica trans y te llaman con el nombre que te puso te pusieron tus padres cuando naciste. Entonces también eso también te va corriendo, uh-huh. ¿Entendés? Porque por el tema de la discriminación, porque la verdad que es un tema feo que hay que resolver ya. O sea, yo repito mucho esto de la expectativa de vida, ¿no? Que tenemos las personas trans, ¿no? Porque somos personas, estamos hablando de la vida de la gente, ¿no? Uh-huh. O sea, y a veces ves algunos grupos antiderechos que están en contra y decís, pa, ¿cómo pueden estar en contra de la vida de las personas, ¿no? Uh-huh. O sea, es como re fuerte.
Sí.
Pero te vuelvo a, porque me fui un poquito por las ramas, disculpame, pero sí. Nada, te quería contar esto de los talleres de sensibilización que veníamos haciendo en las comisarías, que fueron talleres bastante positivos.
Pará, retoma un poco eso entonces. ¿Se hicieron talleres en comisarías?
Claro, sí, estuvimos haciendo en la seccional 27, en la 28, bueno, en varias seccionales estuvimos haciendo talleres de sensibilización en conjunto a Ovejas Negras, como para trabajar esto, ¿no? De cómo es el trato hacia la comunidad en el ámbito policial, ¿no? Estas cosas que pasan de hostilidad hacia nosotras, ¿no? De no tener como un respeto, de, bueno, como esto de que la mayoría de las personas trans, por toda esta exclusión y no tener trabajo y demás, tiene que dedicarse al comercio sexual porque no le queda otra, porque somos empujadas a eso, porque tenemos que vivir al otro día y porque no, las personas que se fueron a edades tempranas de sus hogares no tienen para pagarse un alquiler, no tienen para pagarse una pensión. ¿Y de qué van a vivir? Claro. ¿Qué van a comer? Uh-huh. ¿Con qué se van a vestir?
Sí.
¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí.
Entonces estamos viviendo situaciones muy jodidas donde el Estado es responsable y tiene que crear políticas específicas que amparen a la comunidad trans, a toda la comunidad LGBT. Uh-huh. Porque sí, hoy hacemos énfasis en la comunidad trans, pero la discriminación está en todas las personas LGBT. Sí. La gente discrimina, nos excluyen, nos van corriendo de todos los ámbitos. Entonces como que hay que decir basta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y con estos talleres lo que quisimos hacer fue eso, ¿no? Como sensibilizar más que nada, contar nuestras realidades, pararnos ahí como personas trans y decir, bueno, che, estamos viviendo esto, nos está pasando esto.
Claro.
Porque como a veces hablamos, o sea, las personas trans pasan tantas cosas que encima que van a hacer un trámite a una comisaría o van a hacer que siga la hostilidad, que sigan discriminando, riéndose de ellas, riéndose de nosotras. O sea, esto tiene que terminar.
Y Paula, ¿cómo fue recibido esos talleres? ¿Tuvieron devolución? ¿Qué les consultaban? ¿Qué les decían, por ejemplo?
Sí, en realidad caímos con los conceptos básicos, digamos, ¿no? Más que nada desde la vivencia de qué es lo que vivimos las personas trans, porque a veces pasa que hay maldad, pero también pasa que no hay información y también pasa que hay gente que no le interesa, nunca tuvo trato, no conoce las historias, no conoce cómo viven cuáles son estas realidades. Entonces lo que buscamos fue esto, ¿no? Uh-huh. Mostrar cuáles son las realidades que vivimos las personas trans. Claro, ¿no? Claro. Entonces creo que fue muy positivo porque tuvimos como un buen recibimiento, una buena predisposición a escuchar, a abrir sus mentes para entender. Y bueno, y cada persona que al finalizar el taller notábamos que como que se sensibilizaban con el tema, decían, che, fa, en serio, capaz que no, a veces no tenemos como, no sé si es que no tenemos el tiempo o las ganas o como le quieran decir, como para pararnos a pensar 2 minutos y decir, che, esta gente está pasando mal, uh-huh, y la culpa es nuestra, sí. ¿Se entiende?
Sí. Paula, la semana pasada se presentó en la Junta Departamental de Montevideo un libro que estuvo con la participación también de la Facultad de Ciencias Sociales, que el libro se llama Baños Públicos, la última segregación. Capaz que escuchaste. Sí. Es una realidad también, ¿no? Aunque parezca capaz que no tan gravitante, pero es una cuestión de cotidiana.
El tema de los baños públicos es una cuestión cotidiana, es como salir todo el tiempo del closet, es como salir a la calle todo el día, ¿no? Cuando vos salís a la calle a hacer un trámite o hacer lo que sea, estás continuamente haciendo el closet. Bueno, y en los baños, el tema de los baños es algo bastante también complejo, ¿no? Porque han habido situaciones de violencia, conozco historias que han dejado a personas trans encerradas en el baño horas, uh-huh, solo por discriminarlas, por agarrarlas como objeto de juego, de burla. O sea, son cosas que están pasando que no podemos seguir permitiendo que pasen. Uh-huh. Y tanto esto como lo de los baños públicos, tantas otras cosas, ¿no?
Claro. Perfecto. Bueno, repetime entonces, ¿la marcha cuándo es en Las Piedras?
Bueno, el viernes tenemos la tercera marcha por la diversidad en Las Piedras, uh-huh, que, bueno, va a contar con una marcha a las 7 de la tarde, queremos reivindicar nuestros derechos. Este año, como te contaba, bajo la consigna Ley Trans Ya, y también van a venir colectivos de otros departamentos del interior a apoyar. Van a haber artistas en vivo, va a haber una feria de derecho y salud. Estuvimos haciendo talleres en los centros educativos con UTUS de acá de Las Piedras, uh-huh, que también fueron invitadas a contar cuál fue su experiencia del taller. Va a haber como una mesa de debate con los gurises ahí, como poniendo sobre la mesa los temas que tratamos, que hablamos, ¿no?
Claro.
Y nada, y bueno, va a estar bueno porque ya que los gurises puedan, desde jóvenes, desde la adolescencia, empezar a trabajar estos temas, concientizar, visibilizar y que puedan entender que en realidad los derechos humanos son de todas las personas, está bueno.
Claro, perfecto. Bueno, Paula, gracias por el contacto y tu tiempo y bueno, suerte con esta marcha de ahí en Las Piedras.
Dale, muchas gracias y gracias a ustedes por prestar estos espacios para poder contar cómo son estas realidades, ¿no?
Claro.
Así que nada, lo que queremos es que el Parlamento agarre la posta y se haga responsable y bueno, y se vote y se apruebe la ley.
Perfecto.
Muchísimas gracias.
Saludos.
Un abrazo. Chau, chau.
Busco tu silencio en casa, el rincón que te gustaba, donde quedó tu perfume, mezclado en horas de charla. ¿Quién tendrá hoy tu mirada?
Seguimos con Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. Queríamos continuar con la temática de la diversidad. Vamos a informar que el viernes pasado se presentó en la Sala Artigas de la Junta Departamental de Montevideo el libro Baños Públicos, la última segregación, baños públicos, moral, género y sexualidad en Uruguay. Bueno, estamos diciendo que fue el viernes 7 de septiembre que se presentó en la Sala Artigas de la Junta Departamental este libro. Se realizó la presentación. Estamos hablando de que esta investigación fue realizada por Diego Sempol es docente de la Facultad de Ciencias Sociales, y Malena Montano, en el marco del convenio entre la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo con la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Montevideo y la Universidad de la República. Estamos hablando que la serie Ciudades propone: la ciudad es un escenario clave en las luchas de gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersex por el reconocimiento de sus derechos. La polis deviene espacio de lucha y de resistencia, y a la vez de transformación y celebración. Conocerla en su complejidad es fundamental. Esta serie de publicaciones abierta es un aporte a pensar la ciudad en relación a la diversidad sexual y de género de las personas que la habitan. Bueno, en este acto la bienvenida estuvo a cargo de la presidenta de la Junta Departamental de Montevideo, Edila Jimena Hurta, director de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia, Andrés Escayola, mientras que la presentación de los estudios se dieron lugar a la publicación que lo llevaron a cabo, como dijimos recién, el doctor Diego Sempol y a la licenciada Malena Montano. Estamos hablando de universitario de la Facultad de Ciencias Sociales.
Tus cajones vacíos.
Escuchando Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario.
Cuando yo te vi, a mí se me paró el corazón. Me dejó de latir.
Quiero que estemos solos, por ti me descontrolo. Discúlpame, mi amor, por esta invitación.
Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo. Si no me conoces, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto.
Bueno, nos quedaba pendiente, porque en realidad informamos sobre esta investigación, este libro Baños Públicos, la última segregación. Nos quedó el contacto pendiente con Diego Sempol, que nos iba a hablar acerca de esta propuesta. Diego, ¿andás por ahí?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, bien, lo más bien. Bueno, en realidad empezamos a informar de lo que fue la actividad en la Junta Departamental de Montevideo con la presentación del libro. La idea un poco es informar de qué se trata esta investigación.
Básicamente nosotros lo que tratamos de trabajar era cómo cuatro experiencias diferentes a nivel de la ciudad de Montevideo han avanzado en problematizar el binarismo y la idea de segregación de los baños, que todavía está como completamente naturalizada en la sociedad uruguaya. Nosotros en concreto trabajamos la experiencia de los baños no generalizados de Psicología, del Teatro Solís, del IABA y de una escuela, la Escuela Alemania, que por razones de necesidad introdujo baños no generalizados para primero, segundo y tercer año de escuela.
Sí.
Y a partir de ahí ver todo el debate social que produjeron estas experiencias, tratando de identificar cuáles fueron los factores que propiciaron y facilitaron la instalación de este tipo de baños no generalizados y cuáles fueron los factores que trancaron la posibilidad o que hicieron más difícil el cambio a nivel institucional. Uh-huh. Ustedes saben que el tema de los baños segregados en el espacio público debe ser probablemente una de las últimas cosas en las cuales seguimos segregando a la población en base a los géneros.
Claro.
Esto a fines del siglo XIX, principios del XX, encontrábamos que las mujeres tenían que ir a clases solo para mujeres, había institutos solo para señoritas, todas estas cosas fueron cayendo, salvo la segregación en los baños, cuando en realidad nuestra vida cotidiana en nuestras casas, todos vamos a un único baño y esto no nos genera problemas. Sin embargo, en el espacio público esto sigue siendo un núcleo duro, fuerte de desigualdad y de negociación entre los roles de género.
Uh-huh. ¿Y qué se vio en esa investigación? Porque se trató, se analizaron determinados baños que es de uso compartido.
Claro, exacto. Cuatro experiencias en las cuales se construyeron baños no generalizados. Uh-huh. Lo que encontramos es que en general es mucho más fácil avanzar con esta agenda si lo que se trata de proponer es un cambio aditivo, como llamamos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que no es sustituir todos los baños de la institución que están segregados por baños no generalizados,
sí, sino
a la oferta ya segregada, ofrecer una alternativa no generalizada. Uh-huh. Esto genera que las personas que quieren iniciar esta experiencia de sociabilidad diferente puedan hacerlo, y aquellas que se sienten violentadas o que por sus procesos de formación sienten que esto es un paso demasiado fuerte, puedan seguir experimentando los baños segregados y a la larga o a la corta hacer su experiencia más tímida de ver y ir a ese baño hasta que finalmente se dan cuenta que en los baños no pasa absolutamente nada, salvo lo que la gente va hacer a los baños.
Así que hay una gradualidad ahí.
Claro, sí, me parece que los cambios culturales es clave generar cierta gradualidad, porque generalmente si no genera como mucho rechazo y mucho pánico moral. Este tipo de baños que tienen que ver con la corporalidad, la intimidad, son temas centrales difíciles de transformar. Entonces va a llevar un tiempo instalar esta discusión pública y progresivamente que la gente vaya haciendo la experiencia de darse cuenta que, bueno, no es un cambio tan radical. Pero lo mismo pasó en la sociedad estadounidense, ¿no? Durante muchos años había baños segregados según la etnia raza. Uh-huh. Fue todo un debate social lograr que afroamericanos fueran el baño de los blancos.
Claro, claro. Bueno, en el caso entonces de la Universidad de la República fue la facultad de, dijiste, ¿de arquitectura o de psicología?
De psicología.
De
psicología, exacto. Fue el primer baño no generalizado en el país.
Bien.
Fue además muy interesante todo el debate que se generó, porque en realidad la ley no permite la existencia de baños generalizados, pero tampoco los prohíbe. Entonces, en los hechos, amparándose en este vacío legal, fue que psicología construyó esta idea de un baño no generalizado, y de hecho ya van 4 años que esta experiencia tiene vida y no ha habido ningún tipo de inconveniente durante estos 4 años en el funcionamiento de este baño dentro de la institución.
Claro, perfecto. Bueno, Diego, gracias que cumpliste con el programa para informar de esta propuesta. Bueno, la idea es que, ¿cómo podemos facilitar este material o estas conclusiones, este trabajo, ¿no?
El libro es de distribución gratuita porque lo imprimió la Intendencia Municipal de Montevideo, o sea que sí. Yo les recomiendo a las personas que estén interesadas que vayan a la Secretaría de la Diversidad, que queda ahí en el anexo de la Intendencia, y ahí se entregan ejemplares en forma gratuita.
Ah, bueno.
Yo también voy a traer algunos ejemplares a la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales,
sí. O
sea que aquellas personas que estén interesadas vengan acá a la biblioteca y puedan consultarlo.
Buenísimo, buenísimo, Diego. Gracias por tu tiempo.
No, por favor, un abrazo y disculpas por la demora, ¿eh?
No, por nada.
Sé que suena loco, pero me gusta tanto estar un día más así.
Bueno, ya estamos llegando al final del programa del día de hoy de Somos Bienestar. Vamos a hablar o decir tres cortitas de bienestar. El sábado, este sábado que viene, el taller de hogares de bienestar universitario estará viajando a San José, a la Feria del Libro, para hacer esa experiencia que la hicieron hace unos meses en Montevideo, en algunos barrios, aquello de librar libros, aquello de dejar un libro en un espacio público para que otra persona lo recoja, lo lea y lo pueda devolver, y tener esa combinación entre lo que tenemos ahora, un dispositivo electrónico, un teléfono en la mano, o poder tener el libro en papel. Otra actividad, estamos hablando también de básquetbol femenino, que la semana que viene, el día 18, se va a hacer la primera charla informativa para todas aquellas interesadas en formar cuadros dentro de la Universidad de la República de básquetbol femenino. y la idea es que en octubre arranque el campeonato hasta fin de año. Y bueno, y la semana que viene, a partir del lunes que viene, a un año del fallecimiento del poeta Washington Benavides, el taller de creación de canciones de bienestar rendirá un homenaje a su creador y fundador con un ciclo de, bueno, que se denomina Washington Benavides, trovador de nuestro tiempo. Van a ser prestigiosos docentes y artistas que van a compartir la obra y legado cultural del querido Bocha Benavides en cada uno de estos encuentros que van a tener lugar el lunes 17, ya arranca el lunes que viene, el lunes 24 de septiembre y finalmente el lunes 1 de octubre a las 19 horas en la Facultad de Arquitectura. Bueno, nos estamos despidiendo el día de hoy. No se olviden que Bienestar informa y acompaña. Nos vamos con Silvio Rodríguez y, bueno, dedicado al día de hoy, este 11 de septiembre, dedicado a Salvador Allende.
Allí amé a una mujer terrible, llorando por el humo siempre eterno de aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno. Allí aprendí a quitar con piel el frío y a echar luego mi cuerpo a la llovizna en manos de la niebla dura y blanca, calles del enigma. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado.
Allí entre los cerros tuve amigos que entre bombas de humo eran hermanos. Allí yo tuve más de cuatro cosas que siempre he deseado. Allí nuestra canción se hizo pequeña entre la multitud desesperada. Un poderoso canto de la tierra era quien más cantaba. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado.
Hasta allí me siguió como una sombra el rostro del que ya no se veía y en el oído me susurró la muerte que ya aparecería. Allí yo tuve un odio, una vergüenza, niños mendigos de la madrugada y el deseo de cambiar cada cuerda por un saco de balas.
Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Ni con el vil soldado.
siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.